Capítulo 20 de Primera de Samuel. Y aquí, hermanos, vamos a ver lo que podría ser el último intento de Jonatán por reconciliar a su padre Saúl, el rey Saúl, y a David. Y creo que vamos a ver aquí un poco acerca de Jonatán y qué es lo que realmente hizo. Algo heroico también. En la parte número 1, hermanos, del versículo 1 al 11, vamos a ver a David regresando, que regresa de Nayot y se encuentra con Jonatán. Y vamos a comenzar para hacer un poco de observaciones, los primeros 4 versículos. Y aquí David le pregunta a Jonatán por las intenciones de Saúl hacia él. Y Jonatán promete ayudar a David. ¿Estamos listos, hermanos? Y dice así el versículo 1, entonces David huyó de Nayot en Ramá, vino ante Jonatán y le dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿Y cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Vemos aquí, hermanos, en la vida de David, preguntas que él se hace y vemos que son difíciles preguntas, ¿no? Y nota aquí en el versículo 1, dice, ¿qué he hecho? Aquí escuchamos a David preguntar. Y saben qué, hermanos, al igual que David, muchas veces pensamos que se nos presentan problemas debido a algo ¿qué hemos hecho? No sé si te ha pasado que llegas a la misma situación que David y dices, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿Qué he pecado? ¿Qué pecado yo he hecho para llegar a este punto, a esta situación de mi vida? Quizás Dios realmente no esté disciplinando, quizás no esté castigando, quizás Dios no esté corrigiendo, hermanos. Es lo que podemos observar aquí, pero saben que debemos de entender algo. Entendamos que los tiempos difíciles, hermanos, no siempre implican castigo. Y creo que es algo muy bueno de poder nosotros atención a esto. Porque cuando vienen situaciones, lo primero que vamos es preguntarle a Dios, ¿cuál es la razón que yo estoy en esta situación? ¿Me estás tratando de disciplinar? ¿Me estás castigando? ¿Me estás corrigiendo? Pero como les digo, no siempre implican castigo. ¿Sabes qué? A veces se trata de preparación. A veces se trata de preparación. Y a medida que vemos cómo se desarrolla esta historia, vemos a Dios quitándole algunas asperezas a David mientras lo prepara para el llamado en su vida. Y creo que es bueno de poder nosotros entender. Nosotros tenemos asperezas que Dios necesita quitar de nosotros. No sé si ustedes en la escuela, cuando yo estuve en la secundaria, en la high school, tomé una clase de barro, ¿no? Ese de los que hacen barro y trabajan con el barro. Y cuando hacían esos barros tan hermosos, estaban en esa rueda, ¿no? Que va corriendo y vas tratando de armar ese barro, ¿no? Pero cuando tú ves, estás haciendo ese barro, el artesano puede también observar lo que hay adentro de ese barro. Y quizás nosotros, los que estamos solamente observando, vemos lo de afuera y dices, wow, qué hermoso barro. Pero hay cosas que se necesitan todavía trabajar dentro de ese barro. Y quizás el artesano dice, no, voy a una vez más a deshacer esta olla que estoy creando. ¿Por qué? Porque necesita, porque tiene muchas asperezas, muchas cosas que necesitan ser limpias. Y creo que ese es un punto de preparación para nuestras vidas. Y lo mismo es cierto para nosotros. Escucha esto. Escribe, la tribulación produce paciencia, como nos dice Romanos 5:3. ¿Y sabes qué? La paciencia produce perfección. como lo vemos en Santiago 1:4. Lo voy a repetir una vez más porque esto es vital, hermano. Si tú estás atravesando por una situación que tú te preguntas, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy atravesando estas cosas? Yo no entiendo. ¿Acaso hay un pecado en mi vida? ¿Acaso hay un castigo? ¿Está Dios disciplinándome? No. Lo que está haciendo Dios es preparándote. Y lo que está haciendo es, en medio de esa tribulación, lo que Dios va a hacer es producir esa paciencia, como dije en Romanos 5:3, y la paciencia va a producir ¿qué? Perfección. Santiago 1:4. Y nota aquí en el versículo 2 dice, y él le respondió, de ninguna manera no morirás. Mi padre no hace ninguna cosa grande o pequeña sin revelármela. Es lo que Jonathan está haciendo aquí, diciendo. ¿Por qué pues me ha de ocultar esto mi padre? No será así. Y aquí vemos, hermanos, que al insistir en que David no moriría y que Saúl no quería atraparlo, aquí Jonathan tiene razón y también está equivocado. ¿Y por qué digo esto? Bueno, está equivocado porque Saúl en realidad quería atrapar a David, ¿verdad? Pero tenía razón porque David no moriría a manos de Saúl. Escucha esto, el plan de Dios no se vería frustrado. Y lo mismo es cierto para nosotros, hermanos. Dios tiene un plan y nada puede hacer de ese plan que se deshaga. Mientras caminamos nosotros con Él, nada se va a descarrilar. Eso tenlo por seguro. Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Y nadie lo va a deshacer. No, el plan de Dios no se va a ver frustrado. Dios no se va a frustrar. Dios tiene todo en perfección. Versículo 3 dice, pero David volvió a jurar y dijo, tu padre sabe bien que he llegado gracia, que ha hallado, perdón, gracia ante tus ojos. Y ha dicho, que no lo sepa Jonatán para que no se entristezca. Pero ciertamente dice, vive el Señor y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Date cuenta aquí. Aquí observamos, dice, no hay más que un paso entre yo y la muerte. Y qué gran verdad está aquí diciendo David. Debido a que realmente estamos a qué, a un paso de la eternidad. Creo que una de las formas más sabias, hermanos, de vivir la vida, ¿saben cómo es? Vivir cada día como si fuera nuestra última oportunidad. De hacer las cosas bien y de arreglarlas también. Ponte a pensar, si fuera tu último día, ¿qué harías de diferente? Si tú supieras que hoy fuese el último día de tu vida en esta tierra, ¿qué harías de diferente? Creo que cuando nosotros ponemos esa perspectiva, entonces vamos a vivir la vida sabiamente. Dice el versículo 4, dice, lo que tú digas haré por ti, dijo Jonatán a David. Date cuenta aquí lo que está diciendo Jonatán. Lo que tú digas haré por ti. Aquí Jonatán está preguntando a la luz del hecho de que sientes que estás a solo un paso de la muerte. Y lo que está diciendo aquí Jonatán es, ¿qué quieres que haga David? ¿Qué quieres que haga? Y del versículo 5 al 11 aquí vamos a ver, David propone probar la actitud de Saúl. Versículo 5 dice así, y David respondió a Jonatán, mira, mañana es luna nueva. Y debo sentarme a comer con el rey. Pero déjame irme para que me esconda en el campo hasta el atardecer del tercer día. Si tu padre me echa de menos, entonces dile, David me rogó mucho que le dejara ir a toda prisa a Belén, su ciudad, porque allá se celebra el sacrificio anual para toda la familia. Este es el plan. Versículo 7 dice, si él dice, está bien, tu siervo estará seguro, pero si se enoja, sabrás que ha decidido hacer el mal. Ahora aquí observamos, hermanos, como miembro de la corte de Saúl, David, se esperaba que David estuviera en la fiesta de luna nueva, ¿verdad? Era una fiesta importante y David tenía que estar ahí. Pero vemos aquí que el plan de David era no asistir a la fiesta y luego evaluar los sentimientos de Saúl hacia David por la respuesta de Saúl a su ausencia. Date cuenta aquí. De esa manera él se iba a dar cuenta dónde estaba el corazón de Saúl. Ahora, si Saúl se enojaba, hermanos, David sabría que Saúl estaba tramando acabar con él. Y vemos la historia que, claro, eso es lo que él quiere. Pero date cuenta en el versículo 8. Dice, trata entonces con misericordia a tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en un pacto del Señor contigo. Pero si hay maldad en mí, mátame tú, pues. ¿Por qué llevarme a tu padre? Respondió Jonatán. Nunca te suceda tal cosa. Porque si yo me entero que mi padre ha decidido que el mal caiga sobre ti, ¿no te lo avisaría yo? Ahora, aquí, hermanos, si Jonatán sentía que David era digno de muerte, David le dijo que debía matarlo en el acto. Date cuenta la clase de amigos que ellos eran. Y a veces me pongo a pensar, ¿qué corazón de Jonatán tenía ahí? Un corazón tremendo de Dios. Porque si realmente el celo hubiera llegado en el corazón de Jonatán, lo hubiera matado ahí a David. Fácil. O sea, rápido. ¿Por qué? Porque David le está diciendo eso aquí en este pasaje. Y vemos aquí, hermanos, algo interesante que podemos notar, que a veces nosotros pasa. Escucha esto, el estrés genera sospechas. La presión produce paranoia. Paranoia es ese trastorno mental, ¿verdad? Ahora, cuando estás bajo estrés, como lo estaba aquí David pasando, puedes empezar ¿a qué? A sospechar. ¿Te das cuenta? Y debemos tomar siempre a la ligera las emociones que siente cuando estamos bajo esa presión. Porque no sé si te das cuenta, cuando tú estás bajo estrés, comienzan esas sospechas en tu corazón. Pero debemos de tomar todas esas emociones ligeras. Porque sabes que incluso David, aquí David se está sonando paranoico. David, el líder al trono, está en ese trastorno mental. A veces vemos, hermanos, las historias que los personajes son como los superhéroes, que ellos, si les dan un balazo, no les atraviesan a sus cuerpos. No. Tenía dolor. David estaba en un estrés. A veces, en los libros de los Salmos, David en un salmo expresa, mi estrés, dice, está llegando a que mi cuerpo físico fallezca, a que mi cuerpo físico esté enfermo por eso. Y vemos aquí a qué punto David estaba atravesando, el estrés, la presión. Pónganse a pensar que si tú estuvieras en la posición de David, que alguien estuviera acechando sobre tu vida para matarte. Es tremendo, ¿no? Es difícil. Pero vemos aquí, está bajo presión y ha llegado en su corazón ese trastorno mental. Y le está diciendo a Jonatán, Jonatán, ¿sabes qué? Si realmente yo necesito morir, hazlo tú. No necesitas llevarme a tu padre. Dame la muerte aquí enfrente. Versículo 10 dice, David respondió a Jonatán, ¿quién me avisará si tu padre te responde ásperamente? Y claro, estamos regresando al plan. Versículo 10, 11 dice, ven, salgamos al campo, dijo Jonatán a David. Y ambos salieron al campo. Ahora, en la parte número 2, hermanos, del 12 al 23, aquí vamos a ver el acuerdo de Jonatán. Y date cuenta, estamos observando aquí la vida de Jonatán un poquito más. Y del 12 al 13 vemos Jonatán descubrirá el estado del corazón de su padre hacia David. El 12 dice así: Entonces Jonatán dijo a David: El Señor, Dios de Israel, sea testigo cuando yo haya hablado con mi padre como a esta hora mañana o al tercer día. Si hay buen ánimo para con David, ¿no habré de enviar a ti para hacértelo saber? Si mi padre quiere hacerte mal, que así sea, que así haga el Señor a Jonatán, y aún le añada si no te lo hago saber, y te envío para que vayas en paz. Y dice, y que el Señor sea contigo, como ha sido con mi padre. Ahora aquí, hermanos, lo que podemos observar, Jonatán prometió que le mostraría a David la intención de su padre de hacerle daño. Del 14 al 17 vemos aquí como respuesta, Jonatán le pide a David que se comprometa en un pacto. Y fíjense lo que sucede en este pacto. Versículo 14 dice así: Y si todavía vivo, ¿no me mostrará la misericordia del Señor para que no me maten? ¿Ni quitarás tu misericordia de mi casa para siempre? Ni aun cuando el Señor haya quitado de la superficie de la tierra a cada uno de los enemigos de David. Jonatán, pues, hizo un pacto con la casa de David diciendo, el Señor lo demande de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán, versículo 17, hizo jurar a David otra vez a causa de su amor por él. Date cuenta aquí. Pues lo amaba como a sí mismo. Qué importante es poder nosotros observar ese amor que tenía David y Jonatán. Y aquí están haciendo un pacto, hermanos, o literalmente, si podría decirlo así, cortar un pacto, como en aquellos entonces lo hacían. ¿Y por qué digo cortar un pacto? Bueno, en aquellos entonces, hacer un pacto significaba que las dos partes de un animal, agarraban un animal y las dos partes la dividían, prácticamente partían al animal en dos y se pararían en medio del cadáver y declararían su compromiso mutuo. Vaya qué pacto, ¿no? Ahora, ¿por qué hacían eso? Cuando yo estaba observando este tipo de pactos, ¿cómo es de que parten un animal y luego ellos se ponen en medio de eso? Bueno, al hacer esto decían, lo hablo muy en serio. Si no cumplo con mi parte del trato, y esto es lo que podemos entender de este pacto, déjame ser como el animal muerto que nos rodea. ¿Te das cuenta? Eso era de la forma en que ellos hacían los pactos. Pero del 18 al 23, aquí Jonatán le propone una señal a David para informarle de la reacción de Saúl. Ya hemos visto el plan para conocer el corazón de Saúl. Ya vemos el pacto que ellos hacen entre ellos dos. Y ahora vemos aquí una señal. Versículo 18 dice: Entonces Jonatán le dijo: Mañana es luna nueva y serás echado de menos. Porque tu asiento estará, ¿qué? Vacío. Cuando hay una fiesta, ¿se acuerdan que todas a veces ponen reservado para tal y tal y tal y tal, ¿no? Y ves los espacios vacíos, híjole, no llegó aquel, ¿verdad? Mi compadre o mi comadre. Y se ve ahí la fiesta que hizo falta, estamos echando de menos a esas personas. Y vemos aquí, Jonatán le dice, te vamos a echar de menos, porque tu asiento estará vacío. Versículo 19 dice, cuando hayas estado ausente 3 días, descenderás a prisa y vendrás al lugar donde te escondiste el día de aquel suceso y permanecerás junto a la piedra de ¿quién? De Esel. Subraya eso, junto a la piedra de Esel. Subraya donde dice permanecerás junto a la piedra de Esen. Ahora, ¿qué significa Esen? Porque es interesante cómo es de que están diciendo que tienes que permanecer en esa piedra llamada Esen. Bueno, Esen, hermano, significa la roca que muestra el camino. Escríbelo porque es interesante. La roca que muestra el camino. Como cuando tienes tu teléfono y quieres a un lugar, ¿qué usas? El GPS, ¿no? El GPS. Bueno, aquí es una roca. Por lo tanto, hermanos, David debía permanecer junto a la roca que muestra el camino. Y al igual que David, hermanos, podemos entender, y aquí es la aplicación a nuestras vidas. Es posible que se encuentre en una encrucijada. Estás preocupado por no saber a dónde se supone que debes ir. ¿No te ha pasado? Que en medio de una situación no sabes a dónde ir. Te encuentras con muchas decisiones. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué camino tengo que escoger? Bueno, tenemos aquí una gran noticia. Dios te dirigirá. Lo único que tienes que hacer, así como vemos aquí, es permanecer cerca de ¿qué? De la roca que muestra el camino. ¿Y quién es la roca? Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Cuando tú tengas una decisión de esa manera, permanece en la roca de Esen. Si tú tienes a alguien, una persona que dice, ¿sabes qué? No sé qué hacer en esta situación. Siempre dile, permanece en la roca de Esen. Y Él te va a mostrar el camino. Y para nosotros la roca es Cristo Jesús. La roca que muestra el camino. Es decir, lo único que tienes que hacer es mantenerte en contacto con Jesús día a día. Eso es permanecer. Permanecer es realmente estar en contacto con Jesús. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En oración, ¿no? Señor, guíame, dame la dirección. Y Él lo va a hacer. Incluso si tu vida devocional no es lo que debería de hacer, ¿verdad? Incluso si hay tribulaciones con las que luchas continuamente. Incluso si sientes que perdiste el barco anteriormente, ¿no? ¿No has escuchado ese dicho? Perdí el barco, ¿no? Estás náufrago entonces, ¿no? Dios es fiel, hermanos. No te sientas culpable. Oh, es que no hice mi devocional. Nada más comencé el año con la primera semana y hasta la fecha ya ni siquiera he abierto mi Biblia, ¿no? No. Dios es fiel. Dios nos bendice a pesar de nosotros mismos si simplemente vamos junto a la roca que muestra el camino. Nuestro Padre Celestial ve nuestras necesidades, hermanos, y es consciente de nuestra fragilidad. Sin embargo, incluso cuando somos infieles, Él sigue siendo fiel. Como nos dice 2 de Timoteo 2:13. Así es que, hermanos, realmente no pierdas esa esperanza. No te sientas culpable. Ojo, tiene mucho que no estoy en relación con Dios. Pues hazlo. Es un tiempo de mover, de poder ir a la roca, de poder nosotros estar en contacto con Jesús. Versículo 20 dice, yo tiraré tres flechas hacia un lado como tirando al blanco. Entonces enviaré al muchacho diciendo, ve, busca las flechas. Si digo claramente al muchacho, mira, las flechas están más acá de ti, tómalas. Entonces, ven porque hay seguridad para ti y no habrá mal, vive el Señor, ¿verdad? Eso es una señal. Pero, si digo al joven, mira, las flechas están más allá de ti, vete, vete. porque el Señor quiere que te vayas. ¿Te das cuenta? En cuanto al acuerdo del cual tú y yo hemos hablado, que el Señor esté entre nosotros dos para siempre. Subraya el versículo 23 porque es algo tan hermoso. Y si puedes compartirlo con el matrimonio, ¡wow! ¡Qué hermoso! Dice: en cuanto al acuerdo del cual tú y yo hemos hablado, que el Señor esté entre nosotros dos para siempre. Cuando nosotros estamos lidiando con situaciones matrimoniales y que yo tengo la razón y tú estás mal, y no, y que tú y que yo y que tú y los sartenazos salen y tantas cosas más. Bueno, es bueno este pasaje de poder entender en cuanto al acuerdo del cual tú y yo hemos hablado. ¿Qué dice? Que el Señor esté entre nosotros dos para siempre. Jonatán le ordenó a David que se escondiera en cierto campo después de 3 días. Esto es para resumir este pasaje. Jonatán y sus sirvientes llegarían a este campo con el pretexto de practicar tiro al blanco. Cuando su sirviente se disponía a recuperar las flechas, Jonatán decía: continúa, las flechas están más lejos, o estás demasiado lejos, ven. Si dijera lo primero, David sabría que tenía que huir. Si decía esto último, David sabría que era seguro que regresar, ¿verdad? Cuando Jonatán le decía: ¿sabes qué? Vete, 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 váyanse. Es la señal de que tienen que huir, porque entonces Saúl los iba a matar. Parte número 3, 24 al 42. Aquí el establecido odio de Saúl contra David. Y del 24 al 34. Aquí Saúl, hermanos, se enfurece cuando se entera de la ausencia de David. Saúl era de mecha corta, ¿no? ¿Han escuchado eso? Eres de mecha corta, ¿no? 24 dice: se escondió pues David en el campo. Cuando llegó la luna nueva, el rey se sentó a comer. Ahora ponte el escenario: está ese banquete, una mesa quizás grande, y se sienta el rey Saúl a comer. El rey se sentó en su asiento como de costumbre, en el asiento junto a la pared. Jonatán se levantó y Abner se sentó al lado de Saúl. Pero el lugar de David, ¿qué? Estaba vacío. Date cuenta aquí. Sin embargo, Saúl no dijo nada aquel día, porque se dijo: es una casualidad, no estará limpio. De seguro que no se ha purificado, ¿verdad? Llegan los chismes de esa manera. Cuando Saúl notó la ausencia de David, aquí observamos, supuso que le había sucedido algo o que estaba ceremonialmente impuro. O sea que no sospechó tanto. Pero vemos al 27. Pero al día siguiente, el segundo día de la luna nueva, el lugar de David estaba aún vacío. Entonces Saúl dijo a su hijo Jonatán: ¿por qué no ha venido el hijo de Isaí a la comida, ni ayer ni hoy? Y Jonatán respondió a Saúl: oh, David me rogó encarecidamente que le dejara ir a Belén. Me dijo: te ruego que me dejes ir, pues nuestra familia tiene sacrificio en la ciudad y mi hermano me ha mandado que asista. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me dejes ir para ver a mis hermanos. Por este motivo no ha venido a la mesa del rey. Ok, ahí el plan estaba bien, ¿no? Va en éxito. Versículo 30. Se encendió la ira de Saúl contra Jonatán. No sé, yo me imagino quizás aventó el pollo por allá, ¿no? O el burrito. O el pozolito. Pero vemos aquí que la ira de Saúl, perdón, se enciende. ¿Contra quién? Ahora, date cuenta, es algo muy importante de notar, hermanos. ¿Hasta dónde puede llegar la ira? Se encendió la ira de Saúl contra Jonatán, no contra David. ¿Te das cuenta? Y le dijo: hijo de perversa y rebelde, perdón, ¿acaso no sé yo que prefieres al hijo de Isaí para tu propia vergüenza y para vergüenza de la desnudez de tu madre? O sea que Saúl sabía que su hijo Jonatán quería mucho a David. Y aquí le está reclamando. Versículo 31 dice: pues mientras viva sobre la tierra el hijo de Isaí, dice, ni tú ni tu reino serán establecidos. Ahora pues manda a traérmelo, porque ciertamente ha de morir. Y aquí Saúl confiesa lo que está en su corazón. Cuando David estuvo ausente el segundo día de la fiesta, Saúl le preguntó a Jonatán el motivo y vemos cómo Jonatán le responde. Pero algo interesante aquí, hermanos, fíjate cómo es que la ira de Saúl ahora va hacia la vida de su propio hijo. Y aún así, date cuenta, fíjate, observa lo que dice en el versículo 31 y cómo puede entrar la cizaña al corazón de una persona. Si Jonatán no tuviese un corazón fuerte y haber hecho un pacto quizás, date cuenta cómo Saúl le dice a Jonatán. Dice, pues mientras viva sobre la tierra el hijo de Saúl, de Isaí, perdón, dice, ni tú ni tu reino serán, ¿qué? Establecidos. O sea, que en pocas palabras, date cuenta, Jonatán, que si David no muere, tú no vas a tener lugar en el reino. Y eso es cizaña, ¿no creen? Es como que se hubiera pensado Jonatán, ah, oh, pues sí es cierto, mi padre tiene razón. Pero vemos aquí esa cizaña que Saúl quiere hacer contra su hijo. Pero vemos aquí que su corazón se revela, dice, porque ciertamente ha de morir. David tiene que morir. Y ahí es cuando Jonatán se da cuenta del corazón de su padre. Versículo 32 dice, pero Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué ha de morir? ¿Qué ha hecho él? Entonces Saúl le arrojó la lanza para matarlo. Aquí sí ya se pasó de lanza, Saúl, ¿no? Así Jonatán supo que su padre había decidido matar a David. Y a mí me da más coraje cuando empecé a leer el 32 y 33. Ahora sí te portaste muy mal, Saúl. Ahora sí ya, esto fue al extremo. Y sí, con David le arrojó las lanzas, pero contra su hijo, hermanos. Es algo tremendo, ¿no? Date cuenta hasta qué punto puede llegar la ira de una persona. Hasta con su propia familia. Jesús nos dijo que amáramos a nuestros enemigos. Porque si no amo a mis enemigos, como Saulo, ¿sabes qué? Terminaremos desquitándonos con nuestra propia familia. Y eso pasa, hermanos. Observamos esto aquí. Creemos que podemos limitar el odio hacia esta persona o controlarlo hacia ese grupo sin darnos cuenta de que el odio o el juicio hacia alguien, en última instancia, ¿sabes qué? Se extenderá a las vidas de todos los que nos rodean. Eso es lo que sucede, hermanos. Si nosotros no controlamos eso en nuestras vidas, vas a darte cuenta de que entonces vas a contaminar a las personas que te rodean también. Y creo que es de que nosotros tengamos cuidado. ¿Hasta qué punto Saúl llegó de lanzar y tratar también de matar a su hijo Jonatán? Eso ya sí fue al extremo. Y creo que es algo de nosotros aprender. Versículo 34 dice, Jonatán se levantó de la mesa ardiendo en ira. Date cuenta aquí. Y no comió pan el segundo día de la luna nueva. Pues estaba, ¿qué? entristecido por David, porque su padre la había afrentado. Yo pienso aquí, hermanos, el corazón de Jonatán era una, en su corazón era una mezcla de odio por lo que está sucediendo con la vida de su padre, de tristeza también, ¿no crees? Porque su padre, yo pienso que Jonatán en un punto de un amor de sangre amaba a su padre, pero también estaba triste de cómo estaba actuando. Y también de David, de lo que Saúl quería hacer con su vida. Versículo 35 al 40, aquí vamos a ver, Jonatán le informa a David a través de la señal con las saetas. Y dice así: a la mañana siguiente, Jonatán salió al campo para reunirse con David. Y un muchacho pequeño iba con él. Y dijo al muchacho: corre, busca ahora las flechas que voy a tirar. Y mientras el muchacho corría, tiró una flecha más allá de él. Cuando el muchacho llegó a la flecha que Jonatán había tirado, Jonatán le gritó al muchacho: ¿no está la flecha más allá de ti? Y esta, hermanos, podemos observar, fue la señal de que David debía huir. Aquí está prácticamente David haciendo y cumpliendo su palabra, diciéndole a David: ¿sabes qué? Tienes que huir. Y Jonatán llamó al muchacho: corre, date prisa, no te detengas. Y el muchacho de Jonatán recogió la flecha y volvió a su señor. Pero el muchacho no sospechaba nada, solo Jonatán y David sabían del asunto. Date cuenta aquí. Entonces Jonatán dio sus armas al muchacho y le dijo: vete, llévalas a la ciudad. Y por último, los otros 41 y 42. Vemos aquí una dolorosa despedida de David y Jonatán. Cuando el muchacho se fue, David se levantó del lado del sur y cayendo rostro en tierra, se postró tres veces. Y se besaron el uno al otro y lloraron juntos. Pero ¿quién lloró más? David lloró más. Y Jonatán dijo a David: vete en paz, ya que nos hemos jurado el uno al otro en el nombre del Señor, diciendo: el Señor esté entre tú y yo, y entre mi descendencia y tu descendencia para siempre. David se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Y aquí vemos, hermanos, la dolorosa despedida de estos dos hombres. Y aquí observamos, hermanos, que Jonatán nunca volvería a ver a David después de este momento. Creo que vemos el heroico que Jonatán es, ¿no? Y creo que al hecho de poder ver la vida de Jonatán, a veces en algún momento podamos nosotros tener un Jonatán vinculado entre nosotros, ¿no? Que nos pueda ayudar de esa manera a salirnos de esa situación también. O mucho mejor, ser nosotros un Jonatán también. Tal vez teniendo la capacidad de ocupar el primer lugar, pero brindando armonía en el segundo lugar. Vemos aquí, hermanos, estos dos personajes interesantes. Yo sé que la vida de David destaca mucho, porque claro, fue llamado como rey. Pero a veces cuando yo veo en la vida de Jonatán, creo que también es algo digno de poder observar. Cómo él se despojó, ¿verdad? De lo que él pudo aspirar, si lo puedo decir así, de pensar que él tenía que ir en ese lugar al reino. Pero yo sé que él entendió el plan perfecto de Dios. Y vemos que el hecho de hacer eso, hermanos, ¿saben lo que ocurre? Vemos que ellos se hacen grandes amigos y se ayudan entre ellos mismos. Y creo que también es bueno para nosotros aprender, de poder nosotros amarnos los unos a los otros, ¿verdad? Y mucho mejor, de poder ver el plan perfecto de Dios en nuestras vidas. Y a veces, hermanos, estamos en la misma situación. Y tú te preguntas, así como comenzamos a ver este capítulo, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy en esta situación? Y tratas de asumir o tratas de ver si realmente fue un castigo, una disciplina o algo así que Dios te está dando en tu corazón. Pero sabes que a veces es una preparación como nosotros podemos ver que está haciendo en tu vida. Y lo único que tenemos que hacer, hermanos, ¿saben qué es? Mantenernos en el plan. Saber cuál es, saber quién es David y quién es Jonatán en nuestras vidas. David es fácil. Ser un Jonatán es más difícil, ¿sabías? ¿Por qué? Porque siento que en la vida de Jonatán, en el corazón de él, puede haber más tentación de poder tener celo con David. ¿No lo crees? De decir, no, él no, yo soy. Pero yo pienso que toma mucho también de David, de poder humillarse, si lo puede decir así, decir, no, Dios ha asignado a David como rey. Por lo tanto, debo seguir con el plan. Creo que eso toma más del espíritu para hacer, ¿no lo crees? De poder realmente doblegarse y mantenerse en el plan. Pero vemos aquí, en la vida de Jonatán una vez más. Y yo sé que después de que ellos parten en este momento, vemos más adelante que solamente David recibe la noticia acerca de Jonatán, que muere en una batalla. Y llora también mucho por la vida de Jonatán. Pero yo sé que Dios tiene también un plan y un premio especial para la vida de él, así como él también tiene un premio para nosotros. Padre, gracias te damos, Señor, porque podemos ver estos dos personajes, Señor, y aprender más de ti, Señor. Padre, observamos también, Señor, esa roca tan interesante de Esel, y cómo es necesario que nosotros también permanezcamos en la roca que es Cristo Jesús, Señor. Padre, en medio de estas situaciones, a veces también nos sentimos como David, no saber qué hacer en medio de dificultades. Pero Padre, sabemos a quién acudir y sabemos a dónde ir. Debemos nosotros permanecer en ti, Jesús. Y te pedimos, Señor, que podamos hacerlo. Padre, queremos solamente acudir a ti. Tú eres nuestro único refugio y no hay otro más. Y Padre, mientras tanto, Señor, queremos nosotros mantenernos ahí, seguros, sabiendo que tú nos proteges, sabiendo, Padre, que tú nos das dirección, así como hemos leído el pasaje de Salmo 25, Señor, en medio de esa aflicción. Pero Padre, sabemos, Señor, que estás ahí listo para ayudarnos, para levantarnos también, Señor. Padre, si hay alguien aquí que se siente en esa condición, Padre, te pido, Señor, que te muestres en su corazón. Ayúdale en medio de esta situación, que él pueda encontrar ese Jonatán que necesita para este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque esto nos ayuda a movernos, a mantenernos en el plan. Y no estar fuera de él, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Y en Cristo Jesús oramos. Y todos decimos amén y amén.